no me quedó nada para la producción. Aquí grabé con mi celular. Y aparte grabó en un carro, o sea,
todo mal.
Mal. Si el formato que tú estás haciendo de contenido no está pegando, ¿cuántos videos tienes que hacer para ya dejar de hacerlo? Vamos a hablar de las tendencias virales más potentes del momento. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Señores y señoras, ¿de dónde está la oportunidad? Estamos acá en el episodio 220 y quién sabe cuántos. Y en el estudio, cumpleaños, el señor Meléndez. Meléndez, feliz cumpleaños, cabrón.
Muchísimas gracias.
Primera vez que se modifica el grito oficial de bienvenida, güey. Primera vez que arrancamos con las mañanitas, cabrón.
Es un honor, muchísimas gracias, Muñoz, muchísimas gracias, Ricardo.
Y deberían de cortar ese videito para cuando la raza quiera mandar mañanitas, güey, a ver si lo ponemos. Y el señor Ricardo Delgado también en el estudio.
Muchas gracias. ¿Cuántos cumples, güey?
31 años, güey. 31 años.
Ya estás viejo,
güey. Ya estoy viejo. Ya me están saliendo canas en la barba, güey. Eso ya es una señal de...
Ya estás viejo. Aunque tú envejeciste muy pronto, güey. Que nos fuiste muy rápido al más allá.
Yo creo que todavía estamos... Dicen que los 30 son los nuevos 20, güey. Entonces quiero confiar en eso. Ya ves, tú andas diciendo que los 40 son los nuevos 30, güey.
De hecho, los 40 son los nuevos 20, güey.
No mames, los nuevos 20.
Aquí andamos con tenisito fresco. Tenisito de veinteañero. Oigan... Pues esta es la edición especial donde está la oportunidad de marketing y tenemos un formato nuevo que me tiene hiper entusiasmado. Para la gente que está solamente en audio, les vamos a recomendar que vayan a YouTube, a mi canal oficial de Carlos Master Muñoz. De paso, que le den suscribir, no estaría nada mal, nos ayuda mucho. Y porque la dinámica es la siguiente, vamos a hablar de las tendencias virales más potentes del momento, las que más vale la pena hablar a nivel de marketing. Se va a mostrar el video que se hizo viral o los videos o alguno de los videos que se hizo viral. Y luego vamos a comentar aquí al respecto. Entonces, si están escuchando en audio, probablemente algunos de los videos no le entiendan muy bien. Recomendable que lo vean directamente en YouTube.
Vénganse a YouTube.
Muy bien. Primer video. Pringles y caviar. Chulada de video. Vamos a mostrar directamente primero el video.
Vamos a
verlo. Que se ponga aquí en el clip.
It's 9 a.m. So many people sent this link to me, and the moment I saw it, I knew I needed to try it. Caviar Co. there in San Francisco, and Pringles collab. Love a Pringle and caviar.
¿Es una colaboración?
The one I got has the flight, three different flavors of Pringles, barbecue, sour cream and onion, and original, trout roe, and caviar. I've never tried caviar from the...
Madres, pero eso lo lanzó Pringles.
Christmas present for my boyfriend was this caviar Pringle box, and we're gonna open it together and try it. Okay, open it up.
Wey.
And this is stunning. We have some caviar.
I just bought the world's most expensive chips, which are surprisingly made by Pringles. I really want to know what's inside this $120 chip box.
Okay, para los que vieron uno o varios videos de la estrategia que hizo Pringles recientemente en una colaboración. Con The Caviar Company. Muy interesante. O sea, cosas bien interesantes de este caso. Primero, Pringles se toma... No sé si la organización realmente fue de Pringles, pero parece que se toma la libertad de hacer una colaboración con esta empresa que vende caviar. Uh-huh. Y yo lo que entiendo, la manera que detonó esto fue mandando la caja. Para quienes están solamente en audio, se hizo una caja de Caviar Company en colaboración con Pringles. Y se ve literalmente cuando se abre la caja... Y tienes los botes de Pringles con caviar.
De hecho, vienen tres botes y vienen dos botecitos, dos latitas o dos recipientes chiquitos de caviar, ¿verdad?
Bien interesante el que tú como marca de consumo masivo te conectes con una marca de...
Superlujo.
De lujo, sí, de superlujo en la categoría gastronómica. Uh-huh. Y sobre todo, yo creo que esto pudo haber pasado desapercibido si no fuera por TikTok. O sea, si no hiciste ese trabajo de entregar las cajas a las personas correctas y que hicieran esos contenidos. Pero bien interesante. Y sobre todo, se desmarca Pringles de todo lo que se está haciendo en el espacio. O sea, y te conviertes en la papa más cara del mundo. Que realmente no sé si eso... O sea, me pareció muy, muy interesante. Y aplausos por la viralidad que generó esto.
Que ahorita... ¿Qué opinan ustedes de este aumento, o bueno, al menos yo lo he percibido, en productos de superlujo? O sea, como que hay una cierta búsqueda de las marcas por ingresar a este mercado Ya ven, el año pasado estaba Adidas con Balenciaga haciendo tenis. Este tema de las colaboraciones, de cómo una marca de... pues que no es de lujo, se conecta con una que es de lujo para crear un algo que esté en medio de esas dos, de esos dos mundos, ¿no?
Más bien que está, que mantiene las dos polaridades. Y yo no creo que sea algo que ahorita estén haciendo, más bien siento que le estamos dando, están generando mucha atención. ¿Te acuerdas en la pandemia? En la pandemia abrí las Oreo Supreme.
Sí.
Generó un madrazo, sí. Ese video fue un madrazo.
Sí, sí me acuerdo. Porque eran unas rojas, ¿verdad?
Claro, las Oreo Supreme. Que llegaban a costar $150 esas Oreo, sí. Una cosa así, no, con 1,500 pesos. Pero este fenómeno del ultralujo, llevado a categorías que no son de lujo, automáticamente te genera un morbo natural.
Sí.
Y si tú ves los videos, por ejemplo, de Mr. Beast hace muy bien esto, con el hotel de $1, el de $10, el de $100,000, el de $1,000,000 la noche. O sea, el ultralujo siempre genera suficiente morbo como para generar viralidad.
Pero tienes que tener este otro lado opuesto, ¿no? O sea, como el lado en donde... pues, no sé, por ejemplo, lo que dices Mr. Beast. Tiene que estar la parte en donde no generas nada. O sea, el de $1 y que veas el contraste para que realmente te dé ese...
O que lo vivas en la misma caja, como Pringles. ¿Cuánto te cuesta un botecito de Pringles? Claro. En el 7? Y ahí mismo el caviar que te cuesta cientos de dólares y no, esa mezcla.
¿No sabes el precio?
No, estaría interesante verlo. Pero yo creo que, mira, me parece irrelevante cuánto hayan vendido y a qué precio. O sea, lo que me parece es que cuánto generó en ruido esta cosa.
¿Creen que vayamos a ver más marcas haciendo este tipo de cosas?
100%.
Sí, güey, pero yo no lo vería como algo de tema de lujo. Lo vería más como colaboraciones, porque yo lo he visto mucho en contenido y en servicios y demás, que ya hay tanta competencia y todos están haciendo... Es muy difícil diferenciarte cuando está muy competido el mercado. Entonces, lo que está sucediendo, en lugar de alguien experimentar algo completamente nuevo, se une con otra marca y sacan algo mucho mejor. Entonces, pero es esto, lo que yo he estado viendo.
Sí, creo que es el morbo de ultralujo, güey. O sea, que ves, que quieres ver la... ¿Sabes qué? Por ejemplo, el ¿cómo se llama el cuate? El Salt Bae.
El que tiene un chingo de restaurantes.
Arrancó también haciendo las hamburguesas o las carnes más caras, porque él fue, si no me equivoco, fue de los primeros, o el primero que llevó el concepto de la carne cubierta en oro a redes sociales. Uh-huh. Entonces me parece,
al menos fue que lo viralizó, ¿no?
Viene mucho más de eso, güey. O sea, de que le ponen a cualquier producto pendejo este ingrediente. Ahora es Pringles con caviar, oro, carne con oro, o sea...
Hay una oportunidad entonces ahí para las personas que quieren abrir un modelo de negocio en donde veas algo que sea muy común, algo que sea, no sé, por ejemplo, imagínate un labial de los del Resequedad con cubierto de oro, por ejemplo, ¿no? Por decir alguna mamada.
Sí, sí me gustaría verte cubierto de oro los
labiales. Así pintados, ya hay labiales así, pero pero yo digo, por estas madres, o sea, imagínate poner uno de estos o algo que sea muy simple de uso cotidiano, pero que...
Exacto. O sea, yo creo que la gente está tan acostumbrada a un cierto producto y cuando sacan la versión de lujo, digo que por el hype dicen, oye, si yo todos los días compro esto, ahora quiero yo tener... Yo tengo que tener esa versión de lujo.
Y la gente está buscando eso, güey. No pueden... Es tan competitiva la red social en el mundo, güey, que te metes y ves a un güey llegando en avión privado al Super Bowl y luego al día siguiente ves a un güey en el... No sé si viste esto, pero a mí, o sea, me parece increíble. En el antro con Travis Kelce y Marshmello, ahí, y luego sales y ves la... Y puta madre, no puedes competir en todo. Y no te alcanza para todos los frentes. Pero dices, yo me quiero dar un lujo también. Y eso, mucha gente, estas cositas chiquitas, yo creo que las van a agarrar como su manera de mostrarse al mundo y de nuevo de robar atención.
¿Y crees que es algo momentáneo, o sea, de picos, de que se vuelve viral y
mientras
pasa?
TikTok siga funcionando así, mientras el algoritmo de TikTok siga así, yo creo que vamos a seguir viviendo esto. Vamos al siguiente.
Venga.
El espejo de los tres lados con la rola de Bohemian Rhapsody. Ajá. Este es importante que lo vean.
Ah, ya lo tienen. Oye, si tienes un espejo plano ya no puedes hacer esa madre, ¿eh?
Okay. A ver, este video es importante, uh-huh, porque para mí enmarca varias cosas. TikTok sigue siendo una plataforma música.
Sí.
Y siento que muchas veces queremos crear la música en lugar de apalancarte de la música que ya naturalmente va a generar viralidad.
¿Te refieres a los artistas musicales?
Claro, güey. Yo mismo, o sea, estuvimos produciendo rolas el año pasado y la mar... Güey, ahí están las rolas ya. Esta cosa tiene, creo que 30 millones de views. Tiene dos o tres videos, porque aparte ya me gustó de este cuate que le pegó al formato de este espejo de tres lados y se aventó, creo que 10 videos así. Que esa es otra gran moraleja de este caso. Cuando te pega un formato, güey,
dale
por ahí, güey. Dale por ahí.
Hasta que truene, ¿no? Porque también llega un momento, wey, en donde ya se te acaba. O sea,
pero me pone a pensar de, por ejemplo, un comediante que yo sigo mucho que se llama Morgan Jay. Uh-huh. Sacó este tema de la comedia cantada y le pegó un video, el de Ethan. Y dale, güey. Si te pegó ese, güey, aviéntale 50 videos. Porque, el mismo algoritmo, güey, vio que me gustó ese video y me aventó tres de esos. De los tres espejitos.
Ah, o sea, a ti te salieron los tres, claro, casi, wey, corridos. Claro. Te lo aventaste completo y luego seguiste scrolleando.
No a ese momento, sino que salí, después, volví a entrar. Y me volvió a aparecer, Entonces, cuando un formato te pega viral, güey, dale por ahí y repite el formato, ¿no?
Fíjate que eso que dices...
Y si no te está funcionando un formato, no le necesites, cabrón.
Ya me sentí identificado.
Yo no dije nada. No dije nada en particular, güey, pero digo...
Ay. No, pues es que al final lo que tú dices es el algoritmo funciona y es lo mismo que cuando pagas. O sea, cuando tú pagas, el algoritmo le muestra el mismo anuncio a una persona hasta que esa persona deja de reaccionar al anuncio o deja de tener interacción o deja de prestarle atención. Yo creo que es lo mismo con los formatos. Si tú presentas un formato que a la gente le gusta y lo ven y lo terminan de ver y lo siguen viendo y luego yo creo que eso tiene como un tiempo de expiración. O sea, llega un momento en donde ya la gente se aburrió de ver lo mismo y tienes que... cambiar. Hay una fórmula.
Pero que... fíjate una cosa, Meléndez, porque te me estás enredando en algo que no me parece que es el tema clave. El que repitan el contenido, que lo hagan. Uh-huh. Que lo repitan hasta que dé y si ya no pega, ya no pega. Uh-huh. Pero aquí la pregunta es otra, güey. Si el formato que tú estás haciendo de contenido no está pegando, ¿cuántos videos tienes que hacer para ya dejar de hacerlo, güey?
¿Cuántos Buena pregunta.
Clientes tienen
Buena pregunta.
Que no le han neceado y saben que no van a pegar?
No, en el primer mes se cambia. Siendo un sistema, porque es un sistema, y como es cíclico, lo tienes que cambiar cada mes.
¿Y ya vamos a ver al Meléndez nuevo entonces?
Bueno, sí, tiene que. O sea, y como yo estoy haciendo este proceso solo, sin un equipo y sin dividir los procesos, pues digamos que yo puedo ser más rápido.
Pon al equipo a jalar, güey.
Estamos aquí a nivel de psicólogos, güey. Creo que lo que estamos diciendo es, ya cruzaste ese mes, güey.
Sí. Ahora, estoy de acuerdo.
Aquí es donde viene la otra pregunta. Ayer tenía esta discusión con un güey. Si el formato que te pega es un formato que no quieres hacer, pero sabes qué es lo que pega, ¿qué porcentaje de los videos harías así? ¿No? Y ese es un gran tema, güey. Hoy los algoritmos están moldeando el contenido mucho más que antes. ¿Estás de acuerdo?
Muy de acuerdo. Y pasa en la música, güey. Hay gente que no quiere ser regional de México, que es muy buena. Yo conozco varios. Y les pega la regional porque es lo que está funcionando ahorita. Y ellos son rockeros, por ejemplo, pero están teniendo que hacer música regional porque es la música que está funcionando ahorita. Y yo veo cómo se refleja siempre la música antes de lo que pasa en el contenido.
Somos prisioneros muy cabrón de los algoritmos en este momento y el nivel de atención se ha fragmentado tanto que o te vuelves prisionero parcial de esos algoritmos o no llegas a nadie. Y eso está muy cabrón. Ahora, a rescatar de este caso... que se apalanca de música conocida, que creo que eso es muy fácil de hacer, güey. O sea, ahí está la biblioteca de piezas. Y el tema de comedia, que lo hace muy digerible, güey. Estas piezas de comedia hacen que se digieran mucho más fácil. Y en muchos de los contenidos que veo yo de marcas, de esto, no queremos jugar con el tema de comedia. Es uno de los cuatro pilares, yo he dicho uno de los cuatro pilares de viralización, que es el... quizá más fácil, más accesible, güey.
Debemos de arrancar más,
lo debemos de arrancar más con este tema. Piezas, o sea, comedia y música, pues es una combinación muy fácil para que esto tenga atención, ¿no?
O sea, deben de agregar eso a su estrategia si quieren que les vaya bien en las redes. Tengan humor, a la gente le gusta la gente con humor, le gusta la gente que tiene esta livianez de poder burlarse de las cosas que pasan. Digo, al final nos metemos a las redes sociales para pasar el tiempo, no para... Yo les digo siempre a los clientes, hey, es que piensa que la gente no se mete a las redes para estudiar. Se meten porque están perdiendo el tiempo. La mayoría de la gente. Yo sé que hay gente que es la excepción, pero...
Tercer video. Niños frente al espejo. Este ya lo vimos todos, pero pon en contexto de esto, Meléndez.
Este video se trata de que...
Esta tendencia.
Esta tendencia. Es una tendencia. Les voy a contar la nueva tendencia. Es una tendencia en la que los papás meten... van con sus hijos al baño y les dicen, oye, te voy a dar un minuto para que digas todas las groserías que tú quieras. Voy a dejar... No les dicen que están grabando, pero dejan ahí el celular. Se salen y le dicen, ok, listo. Entonces ahí el niño empieza a decir todas las groserías que se sabe. Y está muy interesante porque está el contraste entre la gente que... Entre los niños que dicen una o dos groserías y es la misma. O los que se agarran y... Parecen... Está cabrón.
Y que te asustaste de repente, güey. De niño de 3 años y que se reventó.
Está muy bizarro, güey. El pinche video está muy bizarro. Esos videos.
Mira, yo voy a dejar
yo sí los he visto.
¿Tú sí lo viste?
Sí.
Yo voy a cerrar la puerta y tú vas a poder decir todas las groserías que tú quieras. ¿Ok?
¿Esa es de la que habla de mucho más?
Las palabras que tú quieras y no va a pasar nada. ¿Ok? ¿Es
que habla mucho?
Okay. ¿Te parece bien?
Ah.
Sí. ¿Sí te sabes groserías?
Adelántelo. Es que esa niña no dice nada, por ejemplo.
Está bien.
Pero ahí, o sea, ese es el ejemplo, digo... Al final la tendencia yo creo que deja más expuesto a los papás que al niño. ¿No crees?
O sea, primero, a nivel papás te gusta esto, güey.
No, para nada. O sea, no lo apoyo en lo más mínimo. Porque, bueno, es que como ejercicio interno para que tú más o menos darte cuenta de qué es lo que está diciendo tu hijo, qué es lo que está escuchando, qué es lo que está aprendiendo, yo lo veo como un ejercicio que te puede servir como papá a eso. Ojo, yo no soy papá, no sé de paternidad. Eso es lo único que yo veo como algo.
A mí lo que me hizo muy, o sea, cortocircuito fue qué necesidad tenían de volver público los videos.
Eso.
O sea, es un gran, como dices, si lo quieres hacer un ejercicio, que okay, vamos a revisar cómo está el comportamiento o el vocabulario de mi hijo, está bien, lo grabas, lo que tú quieras. ¿Qué necesidad hay de treparlo a TikTok de nuevo? Es tanto el deseo de atención.
Sí.
Que pasa por encima de muchas cosas. Y qué hueva que se estén exponiendo de esa manera.
Sí.
Es increíble.
Pero la gente no se da cuenta que... Yo a veces lo pienso cuando con los videos diarios.
Y hay otra cosa aquí importante. El digital footprint que estás dejando de tus hijos. O sea, tú no sabes realmente esos videos, güey. En 20, en 30 años, güey. ¿Qué peso vayan a tener sobre tu hijo, güey? Yo estoy en un punto en donde realmente he limitado lo más que puedo la aparición de mis hijos en video, porque quiero que ellos, o sea, ser copartícipe con ellos de lo que, de la imagen que quieren crear y de lo que quieren publicar.
O sea, sí.
Y la verdad, darles la privacidad que ellos quieran. La mayor parte de los artistas utilizan a los hijos como
sí,
otro
vehículo más para generar atención. O sea, no sé si ellos piensen que es un activo empezar la cuenta así desde que están chicos, pero qué tal si el niño nunca quiso salir. Imagínate el trauma que le vas a generar. O es muy introvertido, por ejemplo.
Sí, y vas a cambiar mucho del tema de comportamiento del niño para moldearlo para el algoritmo. O sea, vas a meterlos a un vicio.
Siento que es como meterlos a la escuela, ¿no? O sea, los vas a adoctrinar, pero de una manera
de
digital.
De otra manera.
O sea...
A la escuela del algoritmo.
¿Qué opinas tú de eso que dice Richard, de esas cuentas? O sea, que uno como papá... le abra la cuenta a su hijo para que cuando tenga 18 heredarle la cuenta con tantos seguidores.
Mira, yo creo que hay papás que toman la decisión de sacrificar a los hijos por ese tema de atención. Y es una decisión, güey. Tengo varios casos, no me gustaría comentarlos, pero realmente que es el papá
el que tiene la intención realmente, ¿no?
Exacto.
Pero
y el que nunca logró tener la fama, tener los seguidores, tener esto. Y entonces, avienta eso. Pero ojo, así es como también se crean la gente famosa, los deportistas, se crean. Me acuerdo de la película donde está la de Serena Williams. ¿Cómo se llama esta película? King James.
Sí.
King James.
Es justamente un obsesionado, un loco, el que provoca que haya esos hijos, ¿no? Que haya esos niños.
Porque entonces, los metes desde chiquitos a ese rol que a lo mejor tú no conseguiste tener. Ese contexto de entrenamiento, de irte preparando desde muy chico para llegar a eso, ¿no?
Sí, totalmente.
Pero ¿cómo sabes si el niño realmente, como tú dices, quiere eso, güey? Eso es
muy raro, güey. Yo cuando veo así de que niños en TikTok, se me hace muy bizarro porque dices, chingada. O sea, ellos lo dicen porque lo quieren decir, no creo. Más bien le dieron un... Así que,
vámonos al cuarto.
Por eso, papás, si quieren hacerse famosos, denle ustedes, no metan al hijo.
Cuarto video, Yeezys.
Con Kanye West.
Bueno, ahora Ye.
Ye.
Ya no se le puede llamar Kanye West, se llama Ye.
Oye, el artista número uno. El artista número uno en el mundo en este instante, después de haber lanzado su álbum.
¿En serio?
El número uno.
No sabía
y aparte pegado. Reventó al... Hizo una colaboración con otro artista. Olvidé su nombre. Otro rapero. Y ese también se trepó en el chart. Estaba en el lugar 100 y algo. Y se fue a los primeros 10. Nada más por esa colaboración con Kanye. Digo, es muy bueno. Pero... O sea, el poder de atención que tiene Ye en este instante es una locura.
¿Y el álbum está bueno?
No lo he escuchado.
Tiene algunas buenas.
¿Cómo pudo capturar eso, güey? Después de la debacle, después de que se metió en todas esas broncas de...
Eso yo no lo... O sea, ese regreso, yo no lo entiendo todavía. O sea, creo que tiene que pasar más tiempo y tengo que estudiar un poco más el caso para entender qué pasó. O sea, ¿por qué de estar... De todo el mundo cancelándolo y ya no va, ya nadie le hable y está loco y... Ahora otra vez, pum, se posiciona como el número uno. Vende no sé cuántos millones en sus nuevos artículos. Digo, para la gente que no sabe, Kanye West en el Super Bowl compró un anuncio y ese anuncio le costó $7 millones.
Promedio
lo que cuesta un anuncio. Y lo que él decidió hacer es no producir nada, grabarse con su celular y decir que se metieran a la página de Yeezy.com porque ahí había ropa y ahí había tenis. Y ya, que era todo. Gracias. ese fue.
Está sorprendente ese pedo. Y de nuevo, o sea, cuando todos producen super comerciales con 1,000 artistas y con 1,000 lana y tal, termina ganando a alguien que le da la vuelta a la creatividad y eso. Que se va totalmente al otro polo y dice, chingos madre, con mi celular, ahí les veo el video. Y lo que más sorpresa me dio es que el güey dice, como me gasté todo en el así lo dice. Me gasté todo en poner el video, pues no me quedó nada para la producción. O sea, aquí grabé con mi celular. Y aparte grabó en un carro, o sea, todo mal.
Mal,
güey.
Mal.
Pero ese yo creo que era la intención. Sí. Que se viera de lo más informal posible, güey.
Y que llegara el mensaje, güey. Porque no se vieron los anuncios del Super Bowl. Estaban bien locos, güey. Luego ni captabas qué pedo. O sea, ponían de que toda la... Pues la escenografía y todo, pero ni captabas cuál era el mensaje.
Sí, los quieren hacer, les quieren agregar tanta... Los quieren ser tan complejos que terminan sin poder comunicar. Pero bien por Ye, la verdad, güey. Y ese brinco yo creo que es un fenómeno de atención que hay que estar volteando.
Pero, güey, espérate. Los ojos de la gente que ve esos anuncios ya están adiestrados con otro medio de comunicación que es TikTok y las redes cortas. Es decir, ya están acostumbrados a ver contenido menos producido que la gente que pone anuncios en Super Bowl. Que digo, hay anuncios muy buenos y todo, pero... No están contemplando que el día a día de la gente es ver contenido menos producido. Entonces, cuando ven un anuncio así, no les hace gran ruido. O sea, están buscando, yo creo que ya traen como una nueva miopía de...
Pero digital. ¿No crees que el hecho de verlo en la plataforma, o sea, ver algo que verías en TikTok, verlo en la plataforma, pero bien ejecutado, o sea, como trasladado a algún anuncio del Super Bowl y llevarlo así a todo el contraste que genera un anuncio como esos... De que, güey, al final la gente lo que quiere es lo orgánico.
Güey, ahora hubo un caso de un CEO que renunció de una empresa porque... Es una empresa de estufas. Hicieron una colaboración con Snoop Dogg. De que las estufas son de esas que no sacan humo. Y el cabrón sale diciendo, voy a dejar de fumar y quién sabe qué. Y a la mera dice, no, es que voy a comprar esta estufa que no saca humo, ¿no? La empresa se gastó $6 millones en ese anuncio y no recuperó ni el 10% de la inversión. Entonces el CEO tuvo que renunciar porque por andar rebuscando tanto la idea, ya no dieron el mensaje correcto. ¿Sabes?
Y Snoop Dogg encima, güey.
Sí, pues sí.
Con todo y eso.
Es que...
Ahí te das cuenta que el artista no es garantía, ¿eh?
Tiene que ser una buena jugada. O sea, tiene que tener buen contexto, tiene que estar bien integrado en la cultura de lo que está pasando. O sea, eso de que, ay, Snoop Dogg va a dejar de fumar. Uy, la gran noticia.
O sea, si hubieran promovido un cenicero que absorbe todo el humo, chingón. Pero, güey, es que luego lo rebuscan tanto que se pierde la idea.
Sí.
Y último de esta oleada, One Dream, el video más, si no entiendo, más likeado de la semana.
El
¿no?
más likeado de esta semana en TikTok es un cortometraje. ¿Lo ponemos o lo que lo pongan aquí en el...?
¿Lo van a poner aquí en ese momento en el video? Ajá.
Básicamente, bueno, ya vienen los Oscars también. No sé si ya vieron las películas que van a estar o algunas de las que van a estar. Pero yo veo también una tendencia en estos videos como más producidos, pero minicine, ¿no? Es como, aquí es donde realmente los productores, los directores, se empiezan a foguear para empezar a hacer cortos como estos y luego llevarlos a lo mejor a un formato más largo de serie, de miniserie, de incluso una película, ¿no? Entonces, yo veo aquí como que esta oportunidad que tienen todos los artistas de generar su contenido relacionable para que la gente... Es como revolucionar el cine, pues, decirlo de una manera. O sea, como...
A mí lo que me pareció interesante de este video en particular es que te deja pensando, güey. O sea, habla algo así como que este sueño en el que estabas acá, uh-huh, te hace pensar, oye, ¿cuál era el sueño que te impactó esta semana? Y también la palabra sueño tiene este doble juego entre sueño de dormir y el sueño que tienes hacia adelante. O sea, un sueño de, uh-huh, quiero hacer esto. A mí me gustó la profundidad que tiene el video, porque te deja pensando. A mí me dejó pensando en los sueños que tengo hacia adelante, no en los sueños de dormir.
Sí.
Y creo que ese tipo de piezas que pueden empaquetar en muy poco tiempo, en muy pocos segundos, un mensaje tan profundo, van a ganar siempre. El problema que tenemos ahorita, o por lo menos el que yo, con el que yo batallo en mi contenido, es que necesitas muchas palabras para explicar algo, ¿no? O sea, necesitas desarrollar la idea y a veces... Y entonces, en ese alargar, pierdes a la gente. Crear contenidos cinematográficos muy cortos, con un mensaje muy claro, me parece que también es parte del futuro del contenido. Y por eso hace sentido este podcast, ¿eh? Para estar viendo y volviendo a ver piezas como esta, que vale mucho la pena y que entiendo naturalmente por qué se compartieron.
Creo que acabas de decir algo muy interesante. Queremos decirlo todo con palabras.
Sí.
Y aquí estamos jugando audiovisual.
Yo lo que he visto es que TikTok te puede chingar aquí arriba de por tantas emociones que genera, pero también puede servir como psicólogo, porque luego te topas una cantidad de videos, uh-huh, muy sencillos que te dejan pensando bien cabrón. ¿Qué tal el video que te puse en Miami, güey? La vez que estábamos ahí en la terraza, uh-huh, que nos dejó reflexionando un chingo. Ese tipo de videos luego te deja pensando y te ayudan un chingo. O sea, yo no he ido tanto al psicólogo, pero...
Ya me veo a Generación Z. ¿Quién es tu psicólogo? Ah, TikTok.
Güey, es que se sacan unos videos muy buenos, güey,
sí,
de repente.
¿Vas al psicólogo? Sí, güey.
Sí, sigo al psicólogo Flores, el de TikTok.
No, le dediqué 2 horas a scrollear videos, videos de catarsis esta semana. Pero bueno, pues ahí están los 5 videos en esta oleada de tendencias de marketing. La idea es hacer estas reflexiones de manera seguida, ¿no? Para que vayan viendo qué es lo que está generando tendencia a nivel de marketing. Me parece muy interesante.
Sí.
Y queremos leerlos en los comentarios. Vayan, por favor, a YouTube, déjenos en comentarios si quieren que repitamos este formato o si quieren que regresemos al formato tradicional. Porque en el... Y nada más hay que hacer una reflexión aquí importante. En el episodio que dimos los modelos, tuvimos alrededor de 20 horas de investigación. ¿Te acuerdas, sí, del pastor?
Sí, sí, sí.
Dimos todos los modelos de marketing importantes en un ejercicio que nos tomó 20 horas de investigación.
Sí.
Y no lo vio nadie, cabrón. Ni la mamá de Meléndez vio el video.
No, no lo ha visto mi mamá.
Entonces, vamos a ver cómo le va en views a esto. Pues al final somos marqueteros y también queremos audiencia. Y si quieren que regresemos al otro formato, díganos, ¿no?
Ahora, por atención, estamos dispuestos a ciertas cosas, ¿no? O sea, podemos moldear ahí.
Pero te aseguro, Meléndez, que los clips de este episodio van a ser los más vistos, sin duda, del podcast.
Donde estamos reaccionando, claro, vas a ver.
O sea, donde se ve el clip estamos original reaccionando. Y de ahí te agarras para reaccionar. Esto es todo. Bueno, esto es Dónde Está la Oportunidad, edición marketing. Tendencias, el primero que hacemos. Esto es, ¿qué día es hoy? 13 de febrero.
13 de febrero.
De Meléndez. Nos vemos pronto.
Mándenos los videos ahí en los comentarios o ahí por mensaje.